Bueno, pues buenas tardes a todas y todos. Vamos a intentar cumplir con el horario porque tendremos también a gente que nos sigue a través de internet, a través de streaming, y se estarán preguntando qué está pasando aquí en Ponferrada, y entonces para que no tengan incertidumbre vamos a ir ya iniciando. Lo primero, en representación del Centro Asociado de la UNED de Ponferrada, quiero darles la bienvenida a todos. Muchas gracias por estar aquí. Hoy iniciamos la primera actividad de un proyecto ambicioso que estamos desarrollando de la mano de la Universidad de León, de la mano que hoy tengo que excusar la presencia de los compañeros que no han podido estar, estarán el jueves y viernes en las mesas redondas, pero hoy tenían problemas de agenda, y también sobre todo de la mano de Estudios Bercianos, que sí que tenemos aquí a la presidenta Amar Palacio, ¿no? Entonces, sin más, yo voy a dar la palabra precisamente a Mar, para que hagamos un poquito esta bienvenida institucional, y después cerrará la apertura de las jornadas por lo que es la directora de la actividad en nombre de la UNED. Así que, Mar, cuando quieras.
Para la grabación. Bueno, pues yo repito lo mismo que ha dicho Jorge. Agradecerle su presencia, darle la bienvenida y esperar que disfruten estos días con este programa tan interesante que nos va a meter de lleno en las minas de Wolfram, tanto de Casallo como de Peña do Seo, y bueno, esperemos tener unas conclusiones y un conocimiento mayor de este periodo histórico que ha dejado, bueno, pues estos restos y esta pequeña historia en nuestra comarca. Y sin más, pues cedo la palabra.
Tiene la palabra la directora del curso, que es la profesora de la UNED, doña Marisol Gómez de las Heras. Así que, Marisol, sin más, te abro también el micrófono.
¿El micrófono? Sí. Bien. Buenas tardes. Bien, llegado este momento, creo que aquí me acerco más,
acércate,
¿verdad?
Porque es muy bien, sí.
Correcto. Es que los micrófonos hay que conocerlos. Gracias. Bien, llegado este momento, pues decía, no creo que vaya a centrarme más, por tampoco el ocupar más tiempo de lo necesario, que en la importancia del tema que nos ocupa y, por supuesto, los agradecimientos. El wolframio necesita una cantidad, una importante mezcla para su estudio de diferentes disciplinas: economía, historia económica, historia social, historia política, relaciones internacionales. Esta amalgama de disciplinas conlleva una importante dificultad, que es la de utilizar diferentes metodologías para lograr una investigación coherente y que nos explique realmente por qué el wolframio ha sido la columna vertebral en una importante época de la historia, no solamente de la historia de España, sino también de la historia mundial, y sobre todo en un contexto, en unas coordenadas de conflicto bélico, que, como saben, me estoy refiriendo a la Segunda Guerra Mundial. Por otra parte, el wolframio ha sido capaz de trastocar mentalidades, trastocar sociedad, trastocar economía. De alguna manera, ha sido un grupo de personas que se han visto zarandeadas, para bien y para mal, por el hecho de la presencia del wolframio en sus montañas. Creo que por esto es suficiente con este breve resumen para felicitar a la UNED de Ponferrada por este proyecto ambicioso. Jorge, enhorabuena. Francisco Golado, enhorabuena. Para, sobre todo, vuelvo a decir, proyecto, y sobre todo también por este punto inicial en estas jornadas. He dicho al principio que también eran agradecimientos de tener la oportunidad de volver a estas tierras, a esta tierra maravillosa, por su paisaje, por sus gentes, y sobre todo porque, bueno, no es la primera vez que vengo, como sabe Jorge, y para mí pues tiene recuerdos que se han quedado ahí en la memoria y sobre todo en el corazón. Quiero terminar con esta breve exposición con una sola palabra que está muy usada, pero llena de contenido cuando se dice de verdad y sale del corazón. A todos, sencillamente, gracias y comienzan entonces las jornadas que acabamos de inaugurar. Buenas tardes.
Muy bien, pues tenemos aquí ahora también con nosotros, en nombre de la presidencia de nuestro consorcio de la Unión de Ponferrada, a la concejala de Cultura, María Antonia. Así que sin más, tenemos ya todo abierto.
Sí, sí. Pues buenas tardes a todos. Disculpen el retraso, pero bueno, la agenda a veces se complica. Pero como nuestro interés es muy grande, como ha dicho Jorge, la presidenta del patronato es la alcaldesa de Ponferrada, el ayuntamiento, como no, tiene que estar también en estas jornadas. Nos ha parecido un trabajo, ya le dimos las gracias el otro día, muy importante el que hacemos, el que debemos hacer desde estas instituciones. Y en este año y en este marco del patrimonio cultural europeo, también de este patrimonio arqueológico e industrial que también ponemos en valor con motivo del centenario de esa era industrial a la que accedió nuestra ciudad, que es esa era de, bueno, pues la aparición de la empresa extractora, yo creo que más importante que nos ha ocurrido a nuestra ciudad, esa minero siderúrgica de Ponferrada, porque cambió no solo una manera de ver la vida desde el punto de vista social, económico, incluso cultural. También la cambió desde el punto de vista urbano. De hecho, hoy día seguimos viviendo algunas estructuras, algunas calles. Ahí está toda esa, esos lavaderos, ese museo del ferrocarril, que creo que todos debemos sentirnos muy orgullosos de servir con, de seguir conservando y preservando esa gran colección de locomotoras. Y, como no, estas jornadas que nos traen aquí, en este apoyo de seguir poniendo en valor, por un lado, los esos testigos arqueológicos industriales que nos han quedado, y desde luego yo creo que el motivo que nos trae hoy aquí es este de analizar en qué situación nos encontramos, hacia dónde podemos ir, y como concejal de turismo y como esa apuesta que estamos haciendo por todos nuestros valores, que nos los tenemos que creer nosotros los primeros. Este día 28, este viernes, este sábado próximo, perdón, nos vamos a Guarda, a Portugal, a la Feria del FIT, a la Feria Internacional de Turismo. Allí también contaremos esto, todos estos testigos arqueológicos de gran valor que seguimos teniendo aquí. Son un poco esos dinosaurios, no de la era cuaternaria del siglo XXI, pero que seguimos teniendo. Así que espero que todo esto nos ayude a poner en valor todos estos restos, a que las instituciones, en las que me incluyo, y yo también apele a las superiores, a que sigamos apostando y mejorando y conservando estos restos. Así que muchas gracias a todos. Espero que estas jornadas podamos todos disfrutarlas mucho y hacernos partícipes de que nuestro ADN también está aquí, en este patrimonio. Muchas gracias.
Bueno, pues ahora sí, ya damos por inauguradas las jornadas, así que adelante con el primer ponente, ¿no? Bajamos nosotros.
Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Iniciamos las ponencias con una primera exposición a cargo de Antonio Luis Márquez Sierra sobre lo que es el wolframio, ¿no? Hemos estimado que primero hay que conocer realmente lo que es el wolframio, porque corren muchos bulos por ahí, ¿no? De hecho, yo recuerdo cuando no sabía casi nada de minería, que leí en algún sitio que el wolframio, los ingleses no sabían utilizarlo y lo tiraban al mar para que los alemanes no lo aprovechasen, ¿no? Luego, con el paso del tiempo, es evidente que eso no se hacía así, ni mucho menos. Entonces, estimamos que una ponencia eminentemente técnica nos va a venir muy bien para encuadrarnos perfectamente por qué esa fiebre del wolframio, para qué sirve, porque, por ejemplo, a diferencia del oro, que no sirve para nada, literalmente para nada, el wolframio tiene una cantidad de usos metalúrgicos impresionante que creo que nos van a hablar. Antonio Márquez es ingeniero de minas por la Universidad de Oviedo, está realizando la tesis doctoral allí en la universidad y es el conservador del fondo bibliográfico Ignacio Patac, que es un ingeniero de minas de mediados del siglo XX que tiene uno de los fondos bibliográficos más importantes de minería del tema. Conoce muy bien la zona porque es berciano, conoce muy bien la minería de la que nos va a hablar y les dejo en sus manos. Muchas gracias.
Bueno. Buenas tardes. El ser el primero y tener que... Sí. El ser el primero y el tener que romper el hielo muchas veces es un poco difícil, pero yo creo que es de recibo dar las gracias a los organizadores del evento por invitarme y darme la oportunidad de volver a casa. Y casi un poco literalmente, no porque sea de aquí, sino porque como estudié en el Álvaro de Mendaña, la UNED es como un viejo hermano. Voy a hablar del wolfram. Y lo de la historia del espionaje tiene menos que ver con la Segunda Guerra Mundial que con lo que fue su descubrimiento. Su descubrimiento ya está vinculado al espionaje. Es decir, en el ADN del wolframio ya tenemos espías. Inicialmente, para definir un poco qué es el wolframio, es un elemento que ya estaba en lo que hoy denominamos espacio. Cuando se generó el sistema solar, había un polvo de estrellas que contenía wolframio y cuando la Tierra... Nació como planeta, una bola caliente y empezó a enfriarse. El wolframio pasó a la parte baja y una vez que tenemos la corteza por fuera, empezó a generarse los yacimientos a lo largo de millones de años. Y tenemos un montón de tipos de yacimientos. Y ya centrándonos un poco en lo que son la historia propia del wolframio, con nombres y apellidos, deberíamos de hablar de Georgius Agricola, que es un referente en historia de la minería. Es el escritor de un gran libro, que es el de Hoja Metálica, que fue manual para mineros, ingenieros de minas y fundidores. Y nos hace la primera referencia hablando de las minas de Sajonia, en ese texto que tenemos ahí en latín, del que extraigo en una traducción libre del latín, porque, bueno, mis clases de latín ya quedan un poco viejo, se encuentra una piedra negra con un color similar al estaño. En las minas de Sajonia son muy similares a las que tenemos en el arco que forma Salamanca, Zamora, León, Orense y Pontevedra, donde tenemos una paragénesis que es estaño-wolframio, wolframita. Y en Alemania tenían la misma. Ese estaño, que era lo que les interesaba a los mineros sajones, tenían un problema a la hora de fundir. Tenían un elemento allí que era muy parecido al estaño, que cuando procedían con el procedimiento pirometalúrgico, lo quemaban con madera y con carbón vegetal, tenían una baba allí que les estropeaba el estaño. Y por eso le llamaban el spuma lupi, el wolfram, que es la baba del lobo. Esta primera referencia también... es muy interesante porque de ahí es de donde va a salir el nombre que le damos en castellano. Es el wolfram y es el nombre que usan la mayor parte de los países europeos, excepto Suecia y todos los países anglófonos. Perdón. Hay dos nombres, que es wolfram y tusteno. Seguramente estamos muy acostumbrados a hablar del carburo de tusteno, sobre todo cuando tenemos que hacer alguna obra de bricolaje en casa, porque las brocas de taladrar aceros, son de carburo de tusteno. La etimología de cada uno de ellos, la de wolfram, viene del alemán, como decía antes, wolf, lobo, ram, espuma, y tiene mucho que ver con la mitología que hay en torno a la minería en Alemania. Los mineros sajones pensaban que dentro de las minas existían unos seres mágicos, mitológicos, entre ellos los lobos, que se dedicaban a cogerles la mena de estaño. Por eso, los mineros actuales alemanes, los que van quedando, cuando se produce el cambio de turno, se dicen unos a otros el Glück auf. Los que salen, a los que entran, les dicen suerte y fuera, a la gente que sale, porque ellos se sentían seguros en la mina, a pesar de tener toda esa mitología. La parte del tungsteno viene del sueco stein, piedra, y tungs, pesado. Es una piedra pesada. Schiel, que fue quien la describió y quien va a dar nombre a un mineral, que es la schielita, usaba un carbonato de wolframio. Tenemos dos minerales. Por un lado, carbonato de wolframio, schielita, y por otro, wolframita. Un óxido de wolframio, hierro y manganeso. La schielita es el mineral a partir del cual Schiel obtiene un elemento, un óxido de wolframio que él llama tungsteno, ácido tungsténico, pero que no es exactamente el wolframio como elemento químico, como metal aislado para estar en la tabla periódica. Ese hecho se va a deber a unos españoles. Por suerte, en la tabla periódica los españoles tenemos tres elementos: vanadio, platino y wolframio, lo cual quiere decir que, bueno, que técnica y científicamente, a pesar de esa leyenda negra que hay, hemos sido muy buenos. El descubrimiento del wolframio se va a deber a los hermanos Elullar, que en un momento determinado, y aquí es donde entramos en la parte de espionaje, el gobierno de ese momento, a través del Ministerio de Marina, les va a pensionar a uno de ellos para hacer de espía a su servicio y al otro para que aprenda las técnicas metalúrgicas y mineras en las mejores escuelas europeas y que vuelva a España a dar clase en el seminario de Vergara, que se había creado no hacía muchos años. En este plano que tenemos aquí, lo que vamos a ver es un poco el viaje, y es lo que voy a contar un poco para ubicarnos en cómo nació ese descubrimiento del wolframio y entrar después ya en la parte de usos. Los hermanos Elullar estaban en París estudiando química y metalurgia, estaban haciendo medicina, se había creado el seminario en Vergara, y el conde de Peña Florida convence al ministro de Marina para que cuente con ellos para una labor de espionaje en Carron, en Escocia, donde se producían los mejores cañones del mundo en ese momento. Nosotros les comprábamos los cañones a ellos, y hay que entender que cuando estamos en guerra con Inglaterra no les podemos comprar cañones, y usábamos los que hacíamos en Liérganes y La Cavada, que no tenían mucha calidad. Se les llama, vienen a Vergara, se les cuenta la historia de que uno de ellos tiene que hacer de espía, y era el más joven, Juan José, porque hablaba alemán, francés, castellano y euskera, lo cual era muy importante, porque lo que ellos querían era que él aprendiera inglés y que cuando fuera a hacer las comunicaciones que no las hiciera en castellano, que hablara una lengua que los ingleses no pudieran comprender, para que no la asociaran con España. Van a contratar a un técnico también, que es Ignacio de Montalvo, para que entre como fundidor en Carron por otra vía. Y entonces, pues los hermanos Elullar se van a hacer un periplo por Europa, van a hacer un Erasmus. Se van primero a Friever, que es la catedral de la minería, la primera escuela de minas de Europa. Posteriormente se van a ir a Viena. Y desde Viena, Fausto de Luya regresa a Vergara y monta el laboratorio Chemicum, que es un elemento muy importante a la hora del descubrimiento del wolframio. Juan José se marcha a Suecia, a Uppsala, y cuando está en Suecia le dicen que el negocio que se ha acabado, que ya no va a haber labor de espionaje, que hemos negociado con los ingleses, y que ya que estamos a buenas con ellas, queda muy mal mandar un espía a su casa. Eso sí, allí ya teníamos a Ignacio de Montalvo como fundidor, trabajando en Carron y aprendiendo todas las técnicas metalúrgicas. Mientras Juan José está en Uppsala, aprende junto con Berman, que era el catedrático de química, en una práctica de laboratorio, cómo se obtiene el ácido tungsténico, y lo toma en sus apuntes. Se vuelve a Vergara, y una vez que está en Vergara, localiza junto con su hermano el aislamiento del wolframio. Ahí tienen ustedes, pues, sus apuntes tomados en Suecia de cómo se obtiene el ácido tungsténico. Y ellos aíslan el wolframio, pues, con un poco de química, ¿no? Evitando la oxidación. No quiero entrar en la parte de química porque es un poco farragosa, pero la única diferencia que hay entre el proceso que han hecho en Suecia y lo que han hecho los españoles es que han cogido una vasija de cerámica de Zamora, le han echado el óxido de wolframio, le han puesto arcilla encima, le han tapado con arcilla, lo han metido al horno y han esperado a que se enfríe. Y así es como obtienen, aíslan el wolframio de ese mineral que tenemos ahí, que eso es wolframita. Esa obtención del wolframio, ellos lo van a publicar en 1783 y hacen lo que sería el primer artículo científico español, como los que se publican hoy en Nature o en cualquier otra revista. Van a contar cómo lo han hecho, qué han aislado, de quién han aprendido y cuál ha sido el resultado. Aquí, después de hacer esto, los hermanos se separan porque acaba un poco su fama. Juan José lo destierran a una fundición a Jimena, de la que logra zafarse y acaba en Nueva Granada, en Colombia, y allí muere envenenado, pero muere autoenvenenado, porque había una técnica que se usaba mucho en química en esa época, que era probar todo lo que obtenías en el laboratorio. Entonces, a lo largo de muchos años, se fue tomando pequeñas dosis de veneno hasta que murió demasiado joven. En cambio, su hermano Fausto le debemos la creación del Cuerpo de Ingenieros de Minas, el crear una minería moderna en España a su vuelta de México. Este ADN, como decía antes, que viene con el wolframio de las labores de espionaje para aprender a fundir cañones, que al final quedó en nada, pues lo vamos a ver posteriormente en cualquier guerra mundial en la que nos fijemos un poco, porque tiene unos usos que principalmente era una de las cosas en las que quería focalizar esta charla, el por qué hay tanto espionaje en la Segunda Guerra Mundial, contraespionaje, en torno al wolframio. Y va a tener mucho que ver con estos usos que vamos a comentar a continuación. Una parte importante es la distribución geográfica de esta minería del wolframio, porque lamentablemente podemos decidir dónde queremos ubicar una planta de embotellado de vino o de embotellado de agua, pero no dónde queremos poner una mina, porque eso ya viene marcado por la tierra. Aquí tenemos una distribución a nivel mundial y ahora mismo el mayor productor de wolfram es China. El día que China nos corte el grifo, pues vamos a tener problemas. Y Estados Unidos, que está muy adelantado en tema de previsión y de geopolítica, tiene ya un proyecto muy avanzado de minerales estratégicos para el horizonte 2030, entre los que el wolframio está ahí. La Unión Europea lo ha copiado, que es el proyecto Polinares, y también tiene su foco fijado en el wolframio. Las minas españolas principales, que es lo que más nos puede interesar, pues tendríamos en Salamanca varias, que son Los Santos y Bajo Pardo, algunas ya bastante adelantadas, Sanfis en Pontevedra, que además podría ser un referente para quizás pensar un poco en la Peña del SEO, porque Sanfis tiene una parte histórica como museo y tiene una mina en explotación. ¿No? Podría ser un referente. Y tenemos, si nos damos cuenta, está casi todo en la zona de Cáceres, Salamanca, Zamora, León, Orense, Pontevedra. Y esto, que es el foco de por qué es tan importante el wolfram, no solo en la Segunda Guerra Mundial, sino hoy y a futuro. El futuro del wolfram es mucho más importante de lo que nos creemos, porque lo llevamos todos. Ahora mismo todos tenemos uno o dos elementos de wolfram con nosotros. Ahí está un poco la evolución. Inicialmente solo se usaba en química para pigmentos, mordientes de textiles. El mordiente es un elemento que se usa en las telas para que el color se coja mucho mejor. A partir de finales del 19 empieza con todo el tema de aleaciones, la iluminación en 1903, porque va a ser muy importante y va a ser el elemento en el que, cuando hablemos de usos, todos nos vamos a pensar en él. Y luego ya el descubrimiento de los carburos por parte de los alemanes va a suponer un hito que va a redundar en beneficio del trabajador y en un ahorro de costes posterior. Empiezo un poco por aquí, porque esto tiene mucho que ver con la parte de espionaje alemán, que es la vidia, que es un descubrimiento de 1913, es un carburo de tungsteno, es una aleación muy peculiar. Y es muy importante porque toda la parte de mecanizado, mecánico, de piezas, se hace con carburos de tungsteno. Todos los tornos mecánicos que podamos encontrar en el Bierzo o en cualquier industria van a tener unas herramientas pequeñitas de carburo de tungsteno que tiene una dureza y una tenacidad impresionante y que nos permite arañar el acero y conseguir hacer auténticas virguerías. También lo tenemos cada vez que vamos al dentista y nos torturan. Es decir, esas herramientas que tiene el dentista y que nos mete en la boca para pulir y para cortar, todas tienen en su aleación algo de wolframio. Esos aceros especiales quirúrgicos con los que nos sentimos torturados tienen wolframio. También la generación eléctrica va a depender de ello. Cuando tenemos una central térmica, como tenemos aquí al lado en Cubillos, las turbinas, sus álabes, son una aleación especial de hierro, de acero, con un alto contenido de molibdeno y wolframio, y además en un monocristal. Es decir, en vez de tener un fundido con muchos cristalitos, como podríamos tener un azúcar, lo que tenemos es un cristal como el que vemos, para hacernos una idea, en la ventana de casa, una cosa monolítica de una sola pieza. El futuro pasa por la impresión 3D. El futuro del wolframio, que es lo que se está investigando ahora mismo, es conseguir hacer piezas muy específicas para procesos muy específicos, porque su principal propiedad también es que resiste mucho la temperatura, tiene un punto de fusión muy alto. Y interesa, por ejemplo, tanto en fusión como en fisión nuclear. El ITER en Suiza tiene muchos componentes de wolframio en su interior, porque esa alta temperatura nos permite obtener temperaturas dentro de las carcasas muy altas para, por ejemplo, encontrar el bosón de Higgs. La energía nuclear también cuenta con ello, y entonces todas las piecitas pequeñitas que podamos hacer para uniones son muy complejas de hacer, pero por impresión en 3D, por aditivación de polvos de wolframio y luego calentarlas, pues es una tecnología muy sencilla y muy útil. Esta es la imagen que todos tendríamos del wolframio, la iluminación. 1903, las bombillas inicialmente eran un hilito de carbono, de bambú, pero el tungsteno, el wolframio, un hilito finito, aguanta una temperatura mucho mayor, produce una luz mucho más blanca, tiene una vida mucho más útil. De hecho, la publicidad en un momento determinado, hasta los años 30, era que obtenías muchas más horas de luz y eso era mucho más económico. A pesar de que ahora hemos quitado las bombillas de incandescencia de casa, las seguimos teniendo. Estas bombillas nuevas de ahorro energético siguen teniendo un pequeño filamento de tungsteno, de wolframio, que activa los gases que tiene dentro. Y luego hay bombillas muy especiales, como la otra que está allí puesta, es de un proyector de cinematografía, que la luz la da un arco eléctrico de alta temperatura, y entonces ahí necesitas que el acero tenga un alto contenido en wolframio para que aguante esa temperatura y no se funda. Siguiendo con el tema de la energía eléctrica, y esto ya es investigación y desarrollo, que es algo en lo que desde la universidad se debería de pensar en una apuesta seria, ¿no? Y convencer a la sociedad y especialmente a los políticos de que la investigación y el desarrollo y la innovación son el futuro para una región, especialmente para zonas como el Bierzo o Asturias, donde bueno, necesitamos una activación industrial. Traigo este ejemplo porque estos son unos nuevos cables que la base es el wolframio, níquel wolframio, que sería esa laminita verde que se ve ahí. Por encima tiene una cobertura también de metales ahogados, como es el itrio, y luego bario y cobre, que bueno, son más habituales. Son superconductores, es decir, necesitan estar a temperaturas bajas, por debajo de cero, y se les añade nitrógeno líquido. Seguramente habéis visto muchos experimentos por ahí en la tele, porque lo usan mucho, por ejemplo, en el hormiguero, para hacer levitar imanes. Vemos que sale ahí como una nube de humo blanco, eso es el nitrógeno líquido. Y entonces, estos elementos son una carcasa que envuelve a estas tiras de metal donde está contenido el nitrógeno líquido. Y son muy buenos conductores, pero además son muy ligeros y dan una eficiencia mucho más alta que los revestimientos de cobre. Se estima, por ejemplo, que un aerogenerador de los que podemos ver en las cumbres del Bierzo ahora mismo, generando energía eléctrica limpia, pues pesa a lo mejor 450 toneladas porque tiene un motor para la generación eléctrica muy pesado, mientras que con estos nuevos cables pesaría 120 toneladas y costaría 1 millón de euros menos, con lo cual podríamos producir más y más barato y que a los consumidores nos costara menos, que también es muy importante. El wolframio también tiene un papel fundamental en toda la parte de descontaminación de humos. En Asturias, HC, lo que hoy es EDP, es pionera con la instalación de 2 SCR para eliminación de los óxidos de nitrógeno de los humos que salen por las chimeneas. SCR es el acrónimo para desnitrificadora, el reactor de desnitrificación. Y usa esos paneles que se ven ahí, que son de una mezcla de titanio, wolframio, vanadio, es decir, de un catalizador como el que llevamos en el coche para eliminar los humos, pero a gran escala. ¿Eso qué supone? Pues que podemos producir una energía menos contaminante a partir de carbón usando el wolframio como catalizador. Es decir, un mineral que encontraríamos en el Bierzo y el carbón berciano podría seguir existiendo, generando energía si tuviéramos un elemento de desnitrificación que hiciera que fuera menos contaminante, por ejemplo. También Iveco ha investigado el tema de nuevos catalizadores para los camiones. No debemos olvidar que el transporte es el mayor foco de contaminación, por encima de las industrias, porque todos queremos salir de casa y coger el coche porque es más cómodo y más práctico. Y luego la mayor parte del transporte, en vez de ser por ferrocarril, que es mucho más ecológico y más limpio, lo hacemos por carretera en camiones. Y entonces, dado que es un foco de contaminación, Iveco ha diseñado unos catalizadores de base wolframio también para eliminar un poco esos humos exhaustos, que se definen así. Tiene más usos medioambientales, en eficiencia energética, con ventanas inteligentes donde podemos modificar la reflectancia de las ventanas para mejorar nuestra iluminación interior y también la reflexión de la luz del sol en función de si queremos que pase hacia adentro para calentar la estancia o lo queremos reflejar para que no se nos caliente, ese efecto invernadero que vemos muchas veces en los coches. Se está usando ampliamente el wolframio en sustitución de todo el plomo en pesca y caza. Tiene una densidad muy alta y entonces, cuando la gente iba a cazar patos a los estanques, cuando no acertaba el pato, el plomo se iba al estanque. Los patos se lo comían y pasaba la cadena trófica. Además, el plomo es bioacumulativo, se quedan los sedimentos, pasa a los gusanos que están en los sedimentos, a los peces a través de los gusanos y luego al final llega el hombre. Entonces hay una sustitución para usar unos cartuchos verdes y el componente principal va a ser el wolframio. Y claro, un poco, ¿por qué lo llevamos en el bolsillo? Que era un poco el eje fundamental de la presentación. Porque va a ser una parte fundamental en el móvil. Nuestro móvil tiene wolframio, igual que muchas otras cosas. De hecho, el director de la escuela en la que trabajo siempre dice que un móvil es una mina en miniatura. Y es verdad. Vamos a ver el wolframio en tres partes fundamentales. Por un lado, en la pantalla, porque tiene unas propiedades muy interesantes para mejorar la conductividad en la pantalla, en las pantallas táctiles. Va a estar en los disipadores de calor en forma de una aleación. Va a estar en los circuitos impresos que conforman el móvil. Y sobre todo va a estar en eso que ustedes tienen activado ahora mismo para que no suene el móvil, que es el vibrador. El vibrador tiene una aleación de wolframio que, al ser muy denso y estar colocado no en el centro del elemento, sino en una forma excéntrica, cuando gira, no hace un círculo, vibra así y eso hace que nuestro móvil vibre. Es decir, ahora mismo tienen ustedes un pequeño trocito de alguna mina desperdigada del mundo, probablemente china, boliviana o africana, con lo que ello supone. Es decir, todas las minas que no están ubicadas en países denominemos desarrollados, la legislación ambiental deja mucho que desear, el trabajo infantil puede estar presente, o regímenes de semiesclavitud, Por eso hay que ser muy conscientes de dónde se encuentran estos elementos metálicos que están. Es decir, cuando uno tiene un móvil y lo cambia y lo deja tirado en casa y no lo lleva a reciclar, pues está contribuyendo probablemente a contaminar alguna parte del planeta o a hacer que alguna persona trabaje 14 horas en una mina en unas condiciones insalubres. Y claro, el otro punto donde lo llevamos es el galón. Por eso decía que seguramente hay gente que lleva dos trocitos de wolframio. Si usted tiene un galón automático, esa parte del rotor que oscila cuando nos movemos es de wolframio porque es denso y entonces puede hacer ese movimiento y cargar el galón. Espero haberles dado una visión que no sea apocalíptica de alguna parte de la minería. Quería mostrar un poco quién descubrió el wolframio, que lo descubrieron porque se fueron de espías, y eso ha marcado un poco quizás la historia del wolfram. Y quería que conocieran dónde lo estamos usando, porque el conocimiento es poder y el poder da libertad. Y debemos de ser conscientes de cuando decimos que no queremos algo, pues tenemos que pensar si lo que queremos es los beneficios que nos da. Y sobre todo que muchas veces la minería puede ser un activo patrimonial muy importante porque puede ayudar a valorar el patrimonio minero que tiene asociado. Es decir, a lo mejor un proyecto minero sirve como punto de despegue y de financiación para poder activar un elemento patrimonial que está abandonado y cayéndose. Nada más, muchas gracias.
Gracias, Antonio. Creo que andamos con tiempo suficiente para alguna pequeña ronda de preguntas. ¿No hay micro?
De la cuestión del trabajo, como la explotación de gente esclava, así de claro, que está, y no he acabado yo de entender muy bien la relación que hay entre la minería, la esclavitud, o sea, el tema social,
sí,
y esto. Yo soy químico y también estoy en una organización contra la esclavitud infantil y me interesa mucho el tema.
Mira, pues pensaba, cuando hablaba de turnos largos de trabajo, en el régimen de semiesclavitud, pensaba igual un poco en la parte de minería china, minería en países africanos, donde no existe un convenio laboral como el de la minería en Europa, donde los mineros en muchas ocasiones no tienen medidas de seguridad dentro de la mina, donde no hay una edad mínima para entrar a trabajar. Y cuando decimos que no a una mina en Europa, a lo mejor estamos diciendo que sí a una mina en China o a una mina en Ghana, que son países donde no hay una protección al trabajador como en Europa y, sobre todo, no hay una vigilancia ambiental como la que podemos ejercer en Europa. Que eso también es muy importante, porque que contaminen en China, bueno, a lo mejor pensamos que no nos interesa, pero estamos en un mundo global y su contaminación nos llega a nosotros. Sobre el tema, por ejemplo, de los móviles, me llamó la atención. Yo siempre tiendo a estirar mi móvil el máximo posible. Y no es porque no me lo pueda cambiar, es porque me da un poco de cosa haber leído que en las plantas chinas donde se pulen las pantallas de los iPhone, la gente tiene la tasa de silicosis más alta de ningún país. Y que las horas de trabajo son tantas que la gente llega hasta suicidarse. Entonces, claro, tenemos que pensar si el beneficio que nos aporta la tecnología lo queremos a cualquier precio. Y va un poco por ahí. Porque lo importante es mentalizarnos de que la tecnología es muy importante y nos ha facilitado la vida. Por ejemplo, el descubrimiento del carburo de tungsteno facilitó que no hubiera gente tirando de lima para hacer las piezas, sino que se pudieran mecanizar rápidamente. Fue un gran descubrimiento que mejoró la vida de los trabajadores. No sé si te he contestado o te he dejado peor que estaba.
Muy bien, ¿alguna pregunta más?
Sí, buenas tardes. Yo buenas te quería tardes. Preguntar, porque has hablado de la cantidad de cosas que tienen wolframio, y claro, la producción efectivamente parece que es china en su gran parte, ¿no? Los chinos tienen gran parte de la producción. ¿Hasta qué punto sería viable, o si hay estudios, o si tú conoces que haya estudios, sobre hasta qué punto sería viable la reapertura de alguna mina de wolframio en España? No digo ya, en fin, pues es las que sí. tenemos cerca de aquí, sino en general, de todas las que has visto desde Jaén hasta Pontevedra. ¿Es factible desde un punto de vista técnico? ¿Es viable? ¿Algún estudio ha habido últimamente, ¿no? En alguna empresa australiana por aquí haciendo sondeos y tal, ¿no?
Sí, mira, es viable. De hecho, tres de las minas de las que hablé tienen un proyecto de explotación, es decir, se ha probado que son viables económicamente, que son Bajo Pardo, La Pagoilla y
Los Santos.
Sanfins, que está en Galicia, en Noia, está pendiente de un trámite administrativo, que es la concesión del vertido por parte de Aguas de Galicia. Sanfins es una mina muy particular porque ya la explotaron los ingleses y es muy compleja desde el punto de vista técnico porque hay que controlar muy bien la dilución en el momento de la producción del mineral en la mena, o sea, en la veta, cuando estás en el frente de explotación. Es una mena muy compleja porque es estaño, wolframio y una serie de sulfuros masivos entre los que además de cobre y alguna pirita y alguna cosa más tienen arsénico, con lo cual el tratamiento de concentración es muy complejo y hay que tener mucho cuidado con lo que vas a mandar al vertedero, pero bueno, creo que en menos de 6 meses van a estar en producción, es decir, a día de hoy, probablemente este año tendríamos a lo mejor 4 minas en producción dentro de España. La situación, por ejemplo, del Bierzo, entiendo por la compañía asturiana que me preguntabas, no lo sé porque no han publicado todavía el report económico para sus inversores. Cuando lo publiquen lo sabremos, pero intuyo que es un yacimiento con potencial. Había estudios previos de minas de aluviales cuando hicieron un plan de investigación de toda la zona, desde Ocoviales hasta Toral de los Vados, y yo creo que eso fue lo que animó a la empresa australiana. En minería las llamamos las junior, porque son empresas jóvenes con fuerte capital de inversión de riesgo y suelen ser siempre empresas extranjeras. Lo que son las senior, que son las compañías asentadas, como pueda ser BHP o Anglo American, que son grandes compañías multinacionales, esas vienen después, cuando ya tienes el yacimiento delimitado económicamente. Pero bueno, la Peña del SEO puede ser otra de las que a lo mejor dentro de 10 años, porque los plazos para investigación minera suelen ser largos, de las que a lo mejor se hable o no, todo depende.
Con el permiso, Antonio, te quería comentar una anécdota, Paco, sobre la Peña del SEO, ¿no? En los años 90 hubo una fiebre del oro en todos los yacimientos del noroeste hispano, ibérico, y yo estaba en la Junta, en Jefatura de Minas, hablando de unos temas de otros metales, y se estaba sondeando en la Peña del SEO. Buscaban oro. Y recuerdo lo que me dijeron los técnicos de Minas, que oro no habían encontrado mucho, pero que wolframio había muchísimo. Y hablamos de los años 90. Hoy todas las concesiones de estas minas de wolframio están activas. Hace 3, 4, 5 años empezaron a denunciar otra vez, estaban abandonadas. La mayoría de ellas son especulativas, pero probablemente la Peña del SEO sea una de las más importantes como yacimientos. Por la potencia de los filones, por la cantidad. Y los que conocéis las galerías que hay allí, si os dais cuenta, no son demasiado largas, son galerías bastante cortas. Y luego también quería responder un poquito al señor que hizo la pregunta antes sobre que se habló de la contaminación. Fíjense al salir esa piedra de wolframita que tenemos ahí en la vitrina expuesta, ese tono verdoso que se aprecia al lado del negro de los cristales de wolframita, ese tono verdoso es arsénico, mineral de arsénico, arseniato de hierro, escorodita, que se forma por los minerales sulfurados que vienen acompañando siempre a la wolframita. No tenemos que ir muy lejos para ver problemas de contaminación y tal. Si se hacen las cosas bien, no pasa nada, pero si se hacen mal, pueden pasar muchas cosas. Y volviendo con el tema de la esclavitud, no necesitamos ir a la China actual para ver condiciones de esclavitud, ¿no? Si un producto vale dinero, la gente se lanza por ello, sean niños, sean mayores, sobre todo cuando los salarios, no olvidemos que nosotros llevamos viviendo del salario mucho tiempo, pero que en sociedades que no están desarrolladas, el disponer de dinero metálico es una novedad para ellos. Parece muy fuerte decirlo así, ¿no? Pero no nos concebimos lo que supone tener una moneda en el bolso. Entonces, el mineral siempre ha sido ese cambio de una agricultura, de una economía de subsistencia a una economía productiva y una economía monetaria. Si nos retrotraemos a los años 40, cuando se estaba explotando la Peña del Seo, había mina legal y había mina ilegal. Y evidentemente en la mina legal trabajaban unos y en las ilegales trabajaban otros, que de ello hablaremos el viernes sobre el tema ese, ¿no? Cuando un producto vale mucho dinero, todo el mundo va por él, cueste lo que cueste. Y podemos estar hablando de que o te provocan una condición de esclavitud porque no te queda más remedio o porque tú mismo vas a realizar esa labor de esa manera. ¿Alguna pregunta más?
Sí, yo si me permitís, tanto Antonio como Roberto, aunque yo creo que más o menos ya lo habéis contestado, pero quiero que insistáis en esto porque el enfoque que estamos nosotros planteando para la puesta en valor de este patrimonio industrial minero está muy centrado en, por ejemplo, la idea de turismo sostenible como bien común y la necesaria compatibilidad con, aquí en el Bierzo tenemos una actividad ahora agroalimentario en la zona de la Peña del Seo muy importante, la mesa que tenemos que cierra la jornada de hoy, vendrá un importante bodeguero y nos va a hablar de ese enfoque que está muy preocupado de la contaminación y está muy preocupado, como ya veremos después, de esa compatibilidad entre una explotación que estáis planteando aquí como que sí que sería viable, sí que sería viable. ¿Cuál es vuestra opinión en cuanto a esa compatibilidad? ¿Es compatible realmente el volver a explotar desde un punto de vista minero el wolfram, por ejemplo, en la Peña del Seo o en la zona que sea, con esa puesta en valor del patrimonio industrial minero con un enfoque sostenible, de turismo sostenible, bien común, muy, muy atento a la contaminación, etcétera?
Bueno, yo voy a ponerte un ejemplo y luego lo voy a ir centrando un poco más en el Bierzo. Sanfins está en Noia y por delante del pasa un arroyo y desde que se dejó de explotar, pues bueno, la mina estaba allí, se abandonó. Digo se abandonó porque, bueno, aquí hay una parte que no nos damos cuenta y es que la legislación ambiental minera es más o menos del año 82, 84 y todas las minas que cerraron antes de la promulgación no estaban obligadas a restaurarse, lo cual es un hecho muy importante, ¿vale? Actualmente, con la legislación minera, existe un canon que se deposita como aval para la restauración y las empresas están obligadas a presentar una evaluación de impacto ambiental y poner medidas correctoras para evitar la contaminación. Y luego, los entes administrativos competentes, Minas, Confederación, el Seprona, incluso los ayuntamientos, deben de velar porque se cumplan. ¿Vale? En otros países, que pensamos que son tercermundistas, como Perú, yo recuerdo estar en Perú trabajando en un proyecto europeo con una ONG y eran las empresas, tenían un proyecto de vigilancia colaborativa, es decir, ONGs, comunidades de vecinos, grupos ecologistas, hacían una monitorización de una monitorización ambiental de la mina, de las actividades de la mina. Se les habían dado formación para que supieran hacer muestreos, manejar equipos, y las hacían ellos, se enviaban a un laboratorio externo y lo único que hacía la mina era pagar. Y entonces quienes recibían esos datos eran los comités de vigilancia participativa y veían si lo que decía la mina en sus informes diarios era verdad. ¿Vale? Eso es un enfoque novedoso para Europa porque pensamos que Perú es un país tercermundista y que está subdesarrollado. Pero bueno, en algunos aspectos están muy avanzados. Hoy aquí en España, para tú poder abrir una mina, necesitas demostrar que no vas a contaminar, que vas a poner esas medidas correctoras y las medidas que impidan hacerlo. Y además, como las evaluaciones de impacto ambiental salen a consulta, es decir, cualquier ciudadano puede ir a verlas y ver si lo que se va a contar es verdad. Y si, por ejemplo, una junta vecinal piensa que no está capacitada para entender el informe, siempre puede, bueno, pues consultar con un técnico competente contratándolo. Hay mucha gente en ejercicio de libre de la profesión con experiencia que te pueda ayudar a decir si eso está bien o está mal. El ejemplo de Sanfins, ellos ahora mismo están pendientes del vertido porque han propuesto una planta de tratamiento de aguas, no para las aguas de la planta, sino para las aguas que van a bombear de la mina, que como muy bien decía Alberto, pues cuando tú tienes wolframio con sulfuros, vas a tener por allí con mucha probabilidad el arsénico, y esa planta lo que va a hacer es tratar el agua de bombeo de la mina que está inundada, para eliminar todos los metales pesados. Y van a tener que cumplir lo que ponen porque se les va a velar. Y es una, además es una planta que industrialmente se ha probado que funciona y que va a dar un agua de calidad. Pensemos que ese río va a ir a una bahía donde se está mariscando y eso luego se viene para las personas que nos lo comemos. Pues desde ese punto de vista se va a producir una mejora ambiental en el medio, con lo cual hay una compatibilidad. Además, ellos tienen un patrimonio minero muy importante vinculado a la mina, que son todo el tema de Castillete Minero, tienen un museo de la minería, su planta de concentrado de mineral, que es de los años, de principios de los 20, creo acordar de memoria, fue la que copiaron todos y de hecho salen lobos sucios. Es decir, es un patrimonio industrial importante y lo tienen conservado y es visitable. Sí, más o menos ahí ellos pueden decir que son compatibles. El tema del Bierzo, habría que ver qué proyecto se va a presentar. Aún no sabemos, primero, si va a haber proyecto, que a lo mejor llega el momento de la evaluación económica y no te salen los números. Es el factor primero a tener en cuenta. No hay que ser alarmista. Hasta que no sepamos muy bien cómo va, yo creo que no merece la pena. Sí ser precavidos y estar atentos a las informaciones que salen, pero no ser alarmistas. Segundo, una vez que sale el proyecto, ver qué proponen. Bueno, ¿qué propuestas hay? Y luego si esas propuestas van a ser compatibles con las actividades tradicionales de allí. Y sobre todo, bueno, intentar no mentir por ninguna de las dos partes, ¿no? No alarmar a la sociedad diciendo que nos van a matar, ni el otro decir que lo que tiene allí no es inocuo 100%. Es que exactamente no conozco la paragénesis exacta de la Peña del SEO, pero bueno, yo creo que puede ser compatible si se presenta un proyecto que tenga en cuenta todos los valores de la zona. Y además puede ser un acicate para valorar patrimonialmente las ruinas que allí tenemos. Es decir, si la empresa que va a explotar la mina presenta un proyecto que es compatible ambientalmente, que es compatible con la agroganadería de la región y además tiene en cuenta el patrimonio industrial para que cuando él se vaya, aquello quede, digo el patrimonio industrial, el patrimonio minero que hay hoy en día, que es lo que son el poblado, quede ya en funcionamiento porque él desde el día uno lo ha tenido en cuenta y hay unas visitas turísticas guiadas y hay unas guías y hay, pues sí, puede ser compatible, pero creo que habría que esperar el momento de ver cuando llega ese proyecto a tierra, ¿qué propone?
Sí, estoy de acuerdo con él perfectamente en el tema. Para el caso de la Peña del SEO, no hay que pensar en una mina a cielo abierto gigantesca, como estamos hablando, ¿no? Eso ambientalmente no sería admisible. Probablemente se plantearía una explotación subterránea, aunque el desarrollo es vertical, lo cual da una serie de problemas. Y a partir de ahí, si salen las cuentas, pues se puede intentar hacer algo. Hay que pensar una cosa, que no siempre conocemos, que la fase de investigación solamente se relaciona con la fase de explotación a nivel económico. Tú puedes tener autorización de investigación y luego no, que no te concedan la autorización de explotación. Y es una realidad. Entonces, por ahí, intervienen administraciones, las juntas vecinales de los pueblos, los grupos ecologistas, intervienen muchos factores. Y sobre todo uno muy importante, la oscilación del precio de los metales, que está así. Entonces, nadie se arriesga ahora mismo, salvo que no esté muy bien definido el producto, a hacer una inversión a medio y largo plazo, porque no sería rentable.
Una pregunta allí.
Sí. Bueno, quería saber eso, los usos, si siguen siendo también militares o si pues el cambio con la tecnología ahora abarca sobre todo el uso de móviles, como has comentado, relojes. Entonces, el uso bélico, si sigue siendo importante.
¿Tú piensas que el mayor uso que va a tener el wolframio siempre es en aleaciones metálicas? Con lo cual, al final, todo lo que se use en armamento que tenga acero de altas prestaciones va a tener algo de wolframio o de molibdeno. Sí, pero también esas mismas aleaciones tienen usos civiles.
Con permiso de Antonio, yo te quería dar un dato muy importante. Las minas de wolframio que conocemos prácticamente todas han parado en los periodos entre guerras, ¿no? Sin embargo, existe una mina en Portugal, Panasqueira, que la ha mantenido la OTAN como reserva estratégica precisamente por el wolframio. Y la ha mantenido independientemente del precio del wolframio, porque necesita, la industria militar necesita el wolframio para construir el armamento, literalmente.
Hola, buenas tardes. Yo he trabajado el tema y me encontré en un momento determinado con un documento de los alemanes que querían o que decían que estaban intentando sustituir el carburo de tungsteno por molibdeno. No sé si eso es posible o si fue. Solo me lo encontré una vez.
Sí, hay una. Bueno, ahora tengo que recordar un poco mis clases de metalotecnia, que fue hace muchos años. Cuando tú tienes un acero especial para cañones, tú puedes usar molibdeno para el mismo efecto que hace el wolframio, ¿vale? Pero tiene un problema que lo llaman el defecto Krupp, que es que a medida que aumenta la temperatura se produce una cosa que se llama compuesto intermetálico. Es decir, la fase en la que está el molibdeno va a generar un grano que va a generar un defecto. Y entonces lo que sucedía en la Primera Guerra Mundial lo que sucedía era que los cañones de la casa Krupp, en estos grandes bombardeos de la guerra de trincheras, donde no se paraba de bombardear la zona enemiga, alcanzaban tal temperatura que se producía ese defecto y estallaban. ¿Vale? Porque hay una concentración de molibdeno concreta que lo genera y no se sabía. Porque solo se buscaba obtener esas propiedades en los cañones. Por eso hay esa variación hacia el wolframio, porque no existe ese defecto y tiene mejores propiedades. El intentar volver a lo mejor al molibdeno es porque es mucho más fácil de encontrar.
Y otra cosa, también me encontré con esto, es un el documento era de una persona que había trabajado allí y me dijo, me parece que te lo dije aquí el otro día, me dijo que al tener arsénico, que cuando entraban en la mina desaparecían los piojos. No sé si es verdad o es una leyenda.
Mira, en mi tesis doctoral, que trabajo mucho con arsénico porque está vinculada con la minería abandonada de mercurio en Asturias, y las minas de mercurio de Asturias tienen un contenido alto de arsénico. De hecho, producen más arsénico que mercurio. Las llaman impropiamente minas de mercurio. El arsénico se usa de fungicida, ¿vale? Aparte de conservante de la madera, porque evita que los hongos proliferen, es un fungicida. Y además, en Estados Unidos, para daros un detalle, tienen unos problemas de contaminación de arsénico en los antiguos cementerios de la guerra en la guerra civil americana, porque hubo un americano que inventó un embalsamado para esos soldados que morían en el frente y pudieran ser repatriados a su ciudad de origen, que la base era el arsénico. Entonces les cambiaban los fluidos por este compuesto de arsénico y entonces llegaban conservados a su ciudad, a lo mejor después de mes y medio o dos meses. Pensemos en los medios de transporte. Hay grandes cementerios donde estos soldados que morían en las carnicerías eran enterrados y con el paso de los años ese compuesto arsenical ha pasado a las aguas subterráneas y se lo han encontrado contaminándolas en los pozos, porque pensemos que el abastecimiento en algunos pueblos de Estados Unidos no es como el que nosotros conocemos. Cada uno tiene su pocito en casa y lo saca de allí. Entonces se encuentran el cuadro clínico típico de arsénico, pues son problemas de dermatosis en las manos y en los pies. Entonces el arsénico tiene esas propiedades, fungicidas, conservantes, y sí, puede ser que... Nada, nada, no hay de qué. Bueno.
Si no hay ninguna pregunta más...
Vale, gracias. Yo le quería hacer una pregunta con respecto a la explotación del wolframio. Yo le hablo de la Peña del Seo porque yo procedo de allí, aunque estoy por el Bierzo, y veo la cantidad en la explotación, aquel problema en las condiciones que se trabaja. O sea, tanto...
Básicamente por la silicosis.
Por la silicosis. ¿Va porque... a ser un metal pesado?
Pues... No. Contestamos un poquito los dos. Antonio, sí.
La wolframita, principalmente en estas minas que vamos a ver, tanto en el Bierzo como en Galicia, está enclavada en filones de cuarzo, que es sílice pura.
Sí.
Y entonces, a la hora de perforar y de volar, todo el polvo fino de sílice, si no hay un medio de protección, como son las mascarillas,
sí,
es aspirado. Y ese polvo tan puro es lo que va a generar silicosis y va a hacer que la gente muera antes.
Sí, bueno, yo creo que es por las condiciones en aquel momento de tantos años. Yo recuerdo cuando la Peña del Seu funcionaba. Yo era muy pequeñito, mi padre trabajó allí, pero bueno, mi padre no murió por aquello. Pero yo tengo tíos carnales de con 35 años, toda la gente allí, la zona aquella, y yo creo que es debido, y yo estoy a favor de que se abran las minas y que se quede la industria y demás. Yo trabajo mucho con muchas pastillas de vidia, que usted decía, una empresa mecanizada que tengo, y eso, vamos, eso es lo mejor. Entonces, yo estoy a favor de todo esto, pero la pregunta era con relación, ¿por qué en aquel momento yo entiendo que las condiciones que se trabajaba? Yo, mi abuelo me contaba, pues, que lo que decía, había mina oficial y la mina del extraperlo. Ir a robarse el wolframio unos a otros, que casi mataban por el valor, lo que usted decía, el valor económico, no se valoraba lo que le podía costar.
Claro.
Yo lo entiendo. Y la pregunta era solo eso, yo creo que era con relación a las condiciones de explotación de 1940 y tantos, claro. Hoy se ha mejorado muchísimo eso. Yo trabajé mucho en la minería del carbón, y yo la mina del carbón entraba igual que mi casa. Hoy se barrena con agua, ventilación, bueno, casi está mejor dentro que fuera. ¿Entienden? Y esa era la pregunta, porque se producía en aquel momento, claro, el sílice que se queda pegado no es como el carbón que se expulsa en parte. Y eso era la pregunta. Gracias.
Yo quería comentarle una cosa. Yo he trabajado en minas del carbón. Por mi edad, evidentemente, he entrado en un periodo donde los medios de protección eran ya bastante avanzados, pero en los años 40 no existían las mascarillas de papel. Existían una especie de esponjas que no te dejaban casi respirar. Yo he conocido mineros que las han usado y su gesto era este. No podían con ellas, ¿no? Desde que se han utilizado las mascarillas de papel, la silicosis se ha erradicado prácticamente. De hecho, es curioso que hay más casos de silicosis entre los segadores de Castilla que casi en la minería. Y en una mina en la que he trabajado yo, tuvimos un caso de silicosis de una persona derivada a otra explotación y se nos había olvidado cómo se tramitaba. Para que vea un caso lo que son las condiciones, ¿no? En los años 40, en la Peña del Seo, tanto sobre todo en las minas no oficiales, ¿no? Pero incluso en la mina oficial, el montar un sistema de tuberías de aire y de agua a la vez para barrenar y todo eso probablemente no se valorase. Con que llegaba el aire era suficiente, ¿no? Y a partir de ahí, la silicosis es una enfermedad incurable. En cuanto lo tienes dentro, ahí te queda. Pues si no hay más preguntas, entonces damos paso al siguiente acto. Muchas gracias.
Muchas gracias.